Tenemos con nosotros al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Antonio Piñas, que es doctor en filosofía y profesor de antropología del Instituto de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, pues vamos a empezar. Ustedes han publicado un libro que lo tenemos aquí sobre la mesa, que se titula La relación médico-paciente. Claves para un encuentro humanizado, en la editorial Dickinson. Y lo primero que tenemos que preguntar es qué va a encontrar el lector en este libro. ¿Qué nos encontramos en estas páginas, que además tienen muy buena pinta, ya se lo digo?
Bueno, pues en primer lugar queremos dotar de una herramienta para todos los actores que participan en la relación médico-paciente. Mm-hmm. Desde luego el profesional sanitario, pero por supuesto también el paciente, y en muchos casos son también los familiares los que participan en esa relación médico-paciente. Estamos observando una queja por parte de los pacientes en esa pérdida de la humanización por esas prisas que tenemos todos, y con este libro lo que hemos pretendido es dotar de una herramienta útil para todos los actores, como decía, pero también no solamente ya para los profesionales, sino también para los futuros profesionales, los alumnos que estén cursando la carrera de medicina o cualquier otra carrera sanitaria. Van a encontrar un libro que les puede ayudar a solucionar problemas en el día a día en esta relación médico-paciente.
Sí, sí, y la relación médico-paciente está claro que ha variado a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, y yo diría que está variando mes a mes casi esta relación, ¿no?, médico-paciente. ¿Esto por qué ha sucedido o qué hechos están ocurriendo ahora para este cambio?
Pues efectivamente, Luis, como comentas, el profesor Diego Gracia, un gran experto en bioética en nuestro país, escribía un artículo que en el último tercio del siglo XX la relación médico-paciente ha cambiado más que en todos los siglos anteriores. Y el factor, uno de los factores determinantes, los habéis reseñado muy bien nada más empezar. Por una parte, el avance de la técnica, y por otra parte, la medicina gestionada. Ahí el médico se encuentra en una situación vulnerable, tanto como el paciente o de forma distinta al paciente, ¿no? El exceso de la técnica, que pone en segundo plano el factor más humano, que es la relación, el paciente que ve el aparato, ve los medios técnicos, pero muchas veces no ve al paciente. Y luego, como no, todo el tema de la medicina gestionada, el médico que tiene que estar al tanto de lo que desde arriba, desde la dimensión de la política, se le dicta. Y eso está generando un mal, que los médicos lo conocéis muy bien, que es el problema de la medicina defensiva. Mm-hmm. ¿En qué medida el médico está protegiéndose constantemente ante los peligros de una denuncia? Y también el problema que eso genera para el paciente, al que se le invaden con pruebas sin pruebas, no sea que el médico termine siendo denunciado.
Alguien dijo que no hay nada más peligroso que un médico enfadado con un bolígrafo en la mano, ¿no? Sí, porque se pone a pedir pruebas, y es lo que estabas comentando ahora, ¿no? Sí, la medicina defensiva para evitar cualquier tipo de demanda ante un diagnóstico no hecho o ante un diagnóstico impreciso, ¿no?
Ahora lo que está ocurriendo también es que ya no solamente somos, entre comillas, peligrosos desde el punto de vista de un boli y un papel, sino es el ordenador, que es mucho más sencillo darle la tecla y empezar a pedir pruebas complementarias que no siempre están indicadas. Y ahí a veces no tenemos en cuenta el coste económico en tiempo y en dinero que conlleva pedir pruebas que no son necesarias. Pero eso es muy importante, y ahí, como decía Gregorio Marañón, la importancia de una buena mesa, una buena silla y escuchar al paciente. Y ahí es lo que tenemos el gran problema, la falta de tiempo en las consultas, tanto de atención primaria como de especializada.
Hay algo que es fundamental, y imagino que es parte de lo que ustedes cuentan en este libro, y es básicamente que para poder hacer un correcto diagnóstico no bastan solo las pruebas técnicas, no bastan los análisis, hace falta algo más, que no sé si es decisivo al final a la hora de poder hacer un diagnóstico y hacer una prescripción terapéutica adecuada, ¿no?
Sí, por ejemplo, la buena comunicación. La curación es cosa de dos, claro, del médico y del paciente. Y creo que era Marañón también quien decía, escucha al paciente porque te está dando el diagnóstico. El gran fallo de no escuchar al paciente, de no preguntarle adecuadamente y los errores que pueden derivar de ahí. Sí, están muy bien las pruebas, pero a lo mejor hay algo más básico, que es preguntar, ¿no? Recientemente he presenciado una anécdota real en relación con esto, de un paciente, un familiar, que ya de cierta edad, y llegar al hospital con un cuadro de debilidad en las piernas, de somnolencia, y el diagnóstico de la médico en cuestión fue: esto es un cuadro agudo de su situación ya senil por problema de edad. Vayan buscándole una silla de ruedas. A los pocos días la familia comienza a investigar por su cuenta si está tomando bien la medicación. Y el problema era un medicamento que estaba triplicando la dosis el paciente. ¿En algún momento se preguntó a la familia o al paciente si estaba tomando bien la medicación? Pues se hicieron las pruebas pertinentes, pero falló lo más básico. Yo, sin ser médico, creo que es un elemento básico. ¿Qué tal la medicación?
Yo creo que hemos tocado, ya un punto muy, muy importante, ¿eh? Es la falta de tiempo en consulta. Falta de tiempo que tiene el médico para poder llegar a un diagnóstico sin necesidad de muchas pruebas complementarias, hablando con el paciente, hablando y simplemente viendo lo que te está diciendo, escuchando lo que te está diciendo el paciente. Muchas veces sale el diagnóstico, pero sale el diagnóstico sin necesidad de nada más, con un fonendoscopio, un aparato de tensión y poco más, ¿no? La falta de tiempo, yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no?
Aderezado con otro factor, y es que afortunadamente vivimos en el mejor país del mundo por la dieta, el sistema sanitario, el clima, pero lo cierto es que está envejeciendo la población y ese es otro reto que tenemos por delante, el envejecimiento de la población. Son personas mayores que no oyen bien, que no entienden, cada vez hay más problemas de deterioro cognitivo y el cumplimiento terapéutico, la sobredosis o no cumplir absolutamente los tratamientos es otro factor a tener en cuenta. El otro día se comentaba ya que en Madrid el 25% de la población vive sola. Es otro factor añadido, envejecimiento y soledad. Y de hecho en algún país, en Reino Unido, ya se ha creado el Ministerio de la Soledad porque es un problema europeo. Estamos envejeciendo, cada vez vivimos solos y es otro problema añadido en esta relación médico-paciente. ¿Quién acompaña a las personas mayores?
Y salen noticias, ¿no? Día a día. Hace unos pocos días salió una noticia, creo que era en Asturias, donde una anciana estuvo 4 días en el suelo, tumbada, y no podía comunicarse con nadie. Y nadie se preocupaba de lo que le pasaba a esa anciana. No había nadie que fuera día a día o hablara con ella. Es increíble, ¿eh?
Y hace pocos días el caso de una mujer momificada, porque llevaba años
también
en el domicilio.
En 2014.
No es ya una relación médico-paciente, es la sociedad en la que vivimos. No sabemos lo que pasa en la casa de al lado, en el vecino de al lado.
Claro. Sí. Otro asunto que yo imagino que también formará parte de lo que ustedes han intentado exponer en este libro, la relación médico-paciente, claves para un encuentro humanizado. Y es algo que en teoría es algo positivo, pero que puede ser negativo a la hora de valorar cómo es la relación médico-paciente. Y es el gran avance que ha dado la medicina en los últimos años, de manera muy especial a partir del descubrimiento del genoma humano, ¿no? Pero todo lo que ha venido a continuación hace que la sensación que tengamos los ciudadanos es que ahora mismo no te puedes morir por un problema de salud, porque está todo tan avanzado que, en fin, que te van a sacar de esas. Y quizás eso hace que la relación médico-paciente, en fin, sea radicalmente distinta a la que teníamos hace tiempo, cuando todos asumíamos que teníamos que morir de algo. Pero ahora parece que tenemos que ser inmortales, que no nos puede matar un infarto porque ya hay técnicas, en fin, novedosas. ¿Esto lo habéis contemplado en el libro?
Sí, yo cuando en el capítulo que he escrito, que hablo de la vulnerabilidad del paciente y la vulnerabilidad del médico, y toco ese tema en concreto. Claro, este avance de la medicina, bienvenido sea, y estamos todos muy contentos de que así sea, pero está generando una mentalidad y una visión del paciente hacia el médico. Claro. El médico como un ser omnipotente. Y no es la realidad, sino que el médico ni es omnisciente ni es omnipotente. Lo que afortunadamente ocurre es que la medicina cada vez puede más, pero no lo puede todo. El problema es la percepción de la claro. sociedad. Se habla hoy en día de la medicina de la perfección. Ya no pedimos solamente la salud, sino que la medicina consiga perfeccionarnos. Ahí está también todo el tema, el debate del transhumanismo, ¿no? Pero sin llegar ahí, la cuestión de ese paciente que llega al médico con la exigencia de no solamente me tiene que curar, sino me tiene que mejorar. Y todo el problema también económico de a qué tiene que responder el sistema público de salud, ¿no? Bueno, esa sería otra cuestión. Pero esa visión genera, por parte del paciente, una mirada exigitiva. Usted tiene el derecho de... Y el médico es vulnerable. No lo puede todo, no lo sabe todo. Y yo por eso insisto ahí en el capítulo el cómo hay que cuidar al médico desde esa vertiente. Concienciar a los pacientes de que la medicina puede mucho, pero no lo puede todo, y que hay que saber qué se le pide a la medicina.
Pues desde luego, efectivamente, no siempre podemos curar, pero siempre tenemos que aliviar, consolar y acompañar en estos casos que hemos comentado, porque es cierto que hay esa sensación de inmortalidad y no es real. Hemos convertido enfermedades no curables, pero en crónicas, que necesitan un control. Por eso la educación sanitaria es clave y es otro de los temas que abordamos en el libro, la educación sanitaria.
¿Y la confianza? La confianza entre el médico y el paciente, ¿cómo se gana esa confianza? Porque claro, la confianza no se da ni se gana en un segundo, ni en un minuto, ni en una consulta, ¿no? ¿Cómo logramos que el profesional sanitario consiga la confianza del paciente? Porque también sabemos que si hay confianza con el médico, el personal sanitario, la mejoría del paciente es más rápida.
Totalmente de acuerdo ahí. La confianza es algo que se gana en el trato humano. De nada sirven excelentes informes de 4 o 5 folios si no se le explica al paciente qué es lo que tiene, cómo se puede tratar, cómo va a evolucionar, cuál es el pronóstico que tiene. Entonces, la comunicación es una de las claves en este encuentro humanizado en la relación médico-paciente. Una buena comunicación, que es algo que tenemos que enseñar ya desde las facultades, porque vemos que las nuevas generaciones, tan acostumbradas a la inmediatez de todas las nuevas tecnologías, tablet o Twitter, Facebook, etcétera, a veces no tienen la paciencia suficiente para invertir unos minutos en comunicar. Y hablando de confianza, está basada en la comunicación correcta.
Yo aquí me gustaría citar a un autor que también aparece en el libro, el gran historiador de la medicina español, Pedro Laín Entralgo. La familia, los herederos, han tenido el detalle de permitirnos reproducir un bello texto de Laín Entralgo. Se titula Carta a una enferma, que es un texto que escribió Laín Entralgo a modo de la carta que una paciente escribió dirigida, celebrando un memorial a Gregorio Marañón. Entonces, una paciente quiso escribir una carta a la Real Academia hablando del trato que recibió por parte de Gregorio Marañón. Y Pedro Laín Entralgo, hablando del tema de la comunicación y cómo transmitir confianza, habla de tres pilares básicos: saber mirar, saber hablar, saber tocar. Y son como elementos básicos que van más allá del aparataje que tenga el médico. Los primeros medios que tiene el médico es el uso de la mirada, él habla de la oxitecnia, la logotecnia, el uso de la palabra, y el saber que está tocando una persona, no un objeto. Entonces, esos son tres requisitos básicos con los que se gesta la confianza, el saber, estoy ante alguien de quien me puedo fiar. La confianza es algo muy humano, que es un elemento básico de toda relación humana. No digamos ya en esa situación de vulnerabilidad en la que voy al médico porque temo que me quedo sin vida o porque mi calidad de vida va perdiéndose, ¿no? O algo está ocurriendo. Entonces voy a alguien en quien confío, y confío que tiene los conocimientos, pero también, como no, confío que me va a saber tratar.
Una cuestión importante también. Tenemos el libro sobre la mesa, pero está, en fin, todavía calentito. ¿Cuándo se presenta oficialmente? ¿Y dónde?
Bueno, pues el día 16 de mayo, jueves, a las 6 de la tarde, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, presentaremos oficialmente el libro ante la comunidad científica, ante los colegas de la profesión, ante los alumnos de la Facultad de Medicina, intentando dotar de una herramienta válida en esta relación médico-paciente, el 16 de mayo a las 6.
Muy bien, pues dicho queda, nosotros vamos a continuar hablando de esa relación médico-paciente, de la humanización en la medicina y de muchas más cosas y muchos detalles que seguramente van a podernos hacer entender mejor cómo tiene que ser la nueva relación médico-paciente en el siglo XXI que nos toca vivir. Hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de la medicina humanista, de esa manera en la que debemos entender la nueva relación médico-paciente como consecuencia de los cambios que se han producido en el arte de la medicina en los últimos años, en las últimas décadas especialmente. Y claro, cuando hablamos de la manera en la que se tiene que tratar a los pacientes y la manera en la que, en fin, también los pacientes deben saber cuál es la situación que tienen los profesionales de la sanidad que, en cuyas manos encomiendan su salud, pues ahí estamos hablando de una relación de dos partes. Hasta hace relativamente poco tiempo era una relación en la que el médico estaba, digamos, en la tarima, estaba por encima, y el paciente era, digamos, un subalterno, donde aceptaba casi sin ningún tipo de discusión aquello que decía el médico porque no teníamos conocimiento. Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con Internet, todos a día de hoy podemos tener una cierta información, a veces una mala información, también es verdad, pero eso modifica la manera en la que nos relacionamos con los médicos. Y claro, eso es tan importante, como ustedes dicen, comentaban en el libro, pero también en la práctica, es tan importante saber cuál es la preparación y el nivel de conocimiento de unos y otros, que debemos mantener una relación en paralelo, desde el mismo lugar, que es lo que todo el mundo requiere, y eso significa saber manejar las herramientas de la comunicación y hacer que bueno, pues que la manera en la que nos relacionamos pueda estar de alguna forma establecida, que tenga un marco, digamos, o unas normas básicas claras sobre los que ejercer esa relación médico-paciente. Eso, igual que otras muchas cosas que se piden y se solicitan, por ejemplo, la dieta mediterránea, es un bien inmaterial de la humanidad decretado por la UNESCO. ¿Habría alguna manera de exigir esto mismo, una forma de mantener la relación médico-paciente para que fuera, en fin, que tuviera unas líneas básicas para todo el mundo y a partir de ahí mejorar? ¿Eso es una petición o es, en fin, no estamos haciendo un brindis al sol?
Es una realidad porque es cierto, como muy bien adelantabas, que ha cambiado la relación médico-paciente. Introduzco ahora la palabra ética en esta relación médico-paciente. En los principios éticos tenemos un principio fundamental, que es el principio de la beneficencia, de hacer el bien que tiene que hacer el médico, y durante 25 siglos desde Hipócrates se ha venido trabajando en esta línea. Pero es cierto que en las últimas décadas del siglo pasado aparece un nuevo principio ético, que es el principio de la autonomía del paciente. El paciente tiene todo el derecho a estar informado y a tomar decisiones que afectan a su vida, a su enfermedad, a su pronóstico. Y en esa evolución hemos pasado de una medicina centrada en el médico como protagonista a una medicina centrada en el paciente. Ahora la medicina, esta relación debe estar centrada en el paciente. Pero lo que no podemos perder es ese bagaje de siglos de relación médico-paciente. Y desde luego la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España ha impulsado la creación de un grupo de trabajo en el cual se ha solicitado a la UNESCO que sea declarada esta relación patrimonio inmaterial de la humanidad. Y aquí precisamente el profesor Antonio Piñas ha sido nuestro representante en este grupo. Antonio, explícanos.
Pues sí, ya llevamos casi 2 años trabajando en ese grupo, compuesto por médicos, historiadores, antropólogos, psicólogos, todo encaminado. De momento hemos realizado un documento. Será la primera fase formal para la solicitud de la relación médico-paciente como patrimonio inmaterial, y en ese documento se justificaba el por qué solicitar esa defensa de la relación médico-paciente, y ahí surgen, como no, estos aspectos que hemos tratado: la tecnificación, la medicina gestionada, los avances del conocimiento, la posibilidad de que el médico sea sustituido por un ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, ese documento inicial se ha ido aumentando y, bueno, dentro de un tiempo aparecerá un nutrido manual, más que manual, un libro bastante técnico, que es un estudio sobre la relación médico-paciente. Que se consiga el reconocimiento no es fácil, incluso lleva bastante tiempo. Hay una lista de espera bastante extensa. De momento la tortilla española creo que ya está como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sí, es cierto.
Pero la relación médico-paciente,
a ver si lo logramos, ¿no? Estamos hablando de esa relación médico-paciente y hay una pregunta que a mí, bueno, quiero a ver si me la podéis contestar. En España tenemos varios modelos de medicina, porque tenemos la medicina pública, tenemos la medicina privada, podemos decir, de sociedades, y tenemos otro tipo de medicina que yo digo muy, muy privada. O sea, es donde está, donde puedes dedicarle más tiempo, si cabe, ¿no?, al paciente. ¿Es más humana la medicina pública o se puede hacer una medicina más humana en la medicina pública o en la medicina privada?
Pues ahí juega un papel fundamental el profesional, el médico. Porque independientemente de la presión que tenemos todos como médicos, bien estés en la consulta, bien estés en la planta, bien estés en urgencia, hay que dedicar a cada paciente el tiempo que precisa. Y ahí eso sí que no podemos escudarnos en la presión que tenemos, que es evidente tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, porque el tiempo es el que tenemos, pero tú puedes decidir el tiempo que necesita cada paciente. No es lo mismo ver un cuadro crónico de revisión y ajustar un fármaco que un cuadro nuevo, grave, de diagnóstico incierto y que todavía no tienes todos los datos. Entonces tienes que aprender, tenemos que aprender los médicos a manejar nuestros tiempos. Y eso, cuando se tiene la confianza que decíamos anteriormente, si algún paciente tiene que esperar un poquito más, nunca va a protestar. Sabe que el médico está poniendo todo su conocimiento, todas sus habilidades en llegar al mejor diagnóstico y mejor tratamiento para el paciente. Y entonces nadie se molesta. Y por eso ahí sí que tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Tenemos que saber aprender, sabiendo que hay 5 o 7 minutos por paciente en atención primaria, que es totalmente insuficiente. Y eso hay que transmitirlo sin parar a las autoridades sanitarias. Ahí sí que tienen que escucharnos. Y disponemos de magníficos profesionales. Hablamos antes del excelente país en el que vivimos, y una de las piezas del puzzle es el excelente sistema nacional de salud, tanto público como privado, que disponemos.
Doctor Chivato, ha nombrado dos palabras que a mí me encanta que se unan en la profesión médica. Ha hablado de conocimientos y habilidades. Me encanta la palabra habilidades en la medicina, porque esto también es humanista, ¿no? Las habilidades.
Correcto. Aquí tenemos que tener un conocimiento teórico que se adquiere a lo largo de la carrera, de la especialización, de la formación continuada, pero hay que tener unas habilidades en donde entran, entre otras facetas, las habilidades de comunicación, que, por ejemplo, en muchas facultades, en la Facultad de Medicina de San Pablo, hemos introducido como asignatura ética y comunicación asistencial. Hemos introducido antropología también dentro de esta medicina centrada en el paciente. Y tenemos que ir mirando, porque ciencia tenemos mucho, es prácticamente inabarcable la cantidad de conocimiento que se genera en medicina día a día, pero lo que no podemos perder es el foco y es el paciente. Tenemos que virar al paciente, sin duda.
Los tres pilares de la educación y también de la educación médica son el saber hacer y el saber ser estar. Conocimientos, aptitudes y actitudes con C. Ese es el que más nos cuesta transmitir en el ámbito de la enseñanza y también de la educación en la universidad. Pero es clave para que el médico, ya esté en el sector privado o en el sector público, sea un buen profesional. Y para eso hay que educar en ese saber ser estar, en esa actitud positiva que debe tener el profesional de la salud. Y ahí digo que eso es un tema en el que desde la educación médica hay que trabajar muchísimo, porque siempre está la duda de si eso se puede enseñar. Se puede enseñar la actitud.
Gran duda. Sí, sí, claro. Sí.
Hombre, y hay una cosa que además juega en todo esto, y es que estamos en una medicina súper especializada. ¿Hasta qué punto la súper especialización puede ir en contra de la humanización en el arte de la medicina?
Pues desde luego no va a favor, porque se ha parcelado tanto el conocimiento que podemos tener un súper especialista en una parte mínima.
La uña del dedo gordo del día.
Y eso no debe ser así. El médico debe ser médico total, un integral. Médico integral. Tiene que tener conocimientos y, efectivamente, en determinados momentos acudir al que tiene el máximo conocimiento de una patología concreta. Pero esta forma de parcelada no ha sido buena. Y hablando de este nuevo médico que tenemos, voy a utilizar unas frases del profesor Manuel Díaz Rubio. Una cosa es ser médico, te dan un título en la facultad después de tus años de carrera y ya eres médico. Una cosa es tener un título, otra cosa es estar de médico y es trabajar pues 8 horas, porque ahora el horario es de 8 a 3 o de 8 a 4, o el horario que tengas. Y otra cosa muy diferente es sentirse médico. Sentirse médico es algo diferente, porque te tienes que sentir médico, aunque sea muy cansado, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 12 meses del año. Es una profesión muy vocacional que tienes que sacrificarte, es así, y el que quiera verlo como otra profesión, pues no, tiene esta, tiene ese privilegio, entre comillas, de la del prestigio ante la sociedad, hay que decirlo así, porque está muy bien posicionado a nivel de prestigio, pero no es un solamente tener un título. Entonces, si nos gusta, creemos que es importante transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la vocación, de sentirse médico, no solo tener un título o estar de médico unas horas.
Ajá. Eso desde luego es importante, pero ¿y cómo se le transmite eso a los alumnos en las facultades, a los futuros médicos? ¿Cómo se les inculca esa manera de ver y de, o sea, de vivir la vida practicando una profesión vocacional absolutamente como es la de la medicina?
Bueno, aquí tenemos que decir que el tema no es nuevo. Ya en la década de los 50-60 en Estados Unidos se comenzó a percibir el problema del impersonalismo de la medicina, de la tecnificación, de la falta de humanidad en el trato al paciente. Y en ese momento en las universidades, las facultades de medicina de Estados Unidos se tomó una decisión, se implementaron asignaturas de humanidades. Y en un principio incluso era el introducir asignatura de literatura, de historia, como un primer curso humanístico, incluso para los médicos, ¿no? Ahí se abrió la línea de lo que se llama la enseñanza de las humanidades médicas, que se vio como el pilar para conseguir salir de esa deriva de falta de humanidad por parte del médico. Las humanidades médicas se fueron introduciendo en los planes de estudio y a día de hoy es lo que tenemos más a mano para poder generar actitudes, para poder hablar de la vocación del médico, pero no es fácil. Uh-huh. Sobre todo porque a veces se convierten en las Marías, en programa sí, claro, educativo.
Sí. De luego, por ejemplo, en nuestra facultad sí que tenemos asignaturas como Historia de la Medicina, para ver qué ha pasado en 25 siglos desde Hipócrates hasta ahora, la asignatura de Antropología Médica, asignaturas de Ética y Comunicación, y además le damos una formación también en el humanismo cristiano, porque estamos aquí en Europa después de la filosofía griega, el derecho romano y el humanismo cristiano. Entonces, desde el minuto uno, en nuestra facultad sí que le queremos dar este matiz de la humanización, que ya digo que no es un reto solo de nuestra facultad, sino de todas las facultades de medicina, no solo de España, sino de toda Europa.
Una asignatura, Ética y Comunicación. Uno de los problemas yo creo que tenemos los médicos es que comunicamos muy mal. Utilizamos expresiones médicas que el paciente no sabe de lo que le estamos hablando. Entre médicos nos entendemos, pero con el paciente no se entera absolutamente de nada. ¿Eso también se enseña en las universidades? ¿Se aprende con los años? ¿Este problema cómo se soluciona?
Pues desde luego intentando disminuir, por ejemplo, el uso de las siglas. Y eso ya nos pasa incluso entre nosotros, que no nos entendemos ni entre los médicos, porque a veces utiliza, por ejemplo, para un cardiólogo puede ser muy de rutina la palabra escasez. Y eso va en un informe así, escasez. Y eso son las siglas de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y eso se le da a un paciente, sí, sí. Ininteligible para un paciente.
Claro.
Entonces, y es lo que comentaba antes, a veces me voy a ir al campo de la alergología. ¿Tiene usted alergia a la LTP? ¿Cómo que la LTP? No, son las siglas de proteínas transportadoras de lípidos. ¿Pero qué me está usted contando? No, tenga usted cuidado con el melocotón, porque contiene esta proteína y le puede dar una reacción alérgica. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Luis, comunicamos muy mal. Por eso estas asignaturas de comunicación intentamos también evaluarlo. Hay unas pruebas ahora se denominan ECOE, Evaluación de Competencias Objetivas Estructuradas, a veces con paciente real, a veces con actores simulados, para que un observador sea capaz de observar cómo se realiza una comunicación, por ejemplo, de una mala noticia. Porque estamos hablando de diagnóstico, bueno, pero cuando hay que dar una mala noticia, hay que saber dónde se da la mala noticia, cómo se da, en qué momento, a quién se le da, y ahí hay que tener muchas habilidades personales en comunicación.
Eso está regulado, ya sabemos que existe un protocolo, podemos decir, ¿no? ¿Cómo dar esa mala noticia?
Debe haber una habitación especial, con unas dimensiones especiales, quién tiene que dar la noticia, el médico responsable, entonces eso está protocolizado, pero desafortunadamente no siempre se cumple.
Con anacronismo.
Comentamos unas siglas y...
Bueno, tenemos mucho tiempo para poder hablar de este asunto. Lo haremos a lo largo del día de hoy, algo más todavía, pero también lo vamos a hacer a lo largo del día de mañana, de la mañana del domingo, en el que vamos a continuar hablando de este importantísimo asunto, que es la humanización de la medicina y cómo mejorar la relación médico-paciente. Hacemos otro alto en el camino aquí en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud, amigos oyentes. Ya saben, combinamos la mejor música, como siempre, con los mejores consejos. En este caso, hablando de la medicina humanista, de la importancia de renovar esa relación médico-paciente para que los pacientes tengamos plena confianza en nuestros médicos y viceversa, porque ahora han cambiado las normas de juego en este sentido. Y como nos gusta tener también opiniones diferentes y perspectivas diferenciadas, pues una de ellas es la de nuestro colaborador, el presidente Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, díganos, ¿cómo definiría la relación que debe crearse entre médico y paciente?
La relación médico-paciente es, en esencia y por definición, una relación de confianza. O dicho de otra manera, es la confianza mutua, la que le da sentido a esa relación. ¿Qué ocurre cuando la relación ya no es de médico-paciente, sino de médicos en plural, paciente? Y no solo de médicos en plural, sino de médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y paciente. Es decir, cuando es un equipo sanitario el que entra en contacto y en responsabilidad directa sobre ese paciente. Pues ocurre lo mismo, que tiene que seguir existiendo, en esencia, una relación de confianza, porque si esta desaparece, desaparece lo que es la esencia de la misma, ¿no? Por eso tenemos que ser conscientes de la complejidad que para la relación médico-paciente tiene la aparición de la electrónica, de la tecnología y de la digitalización.
Eso, claro, son herramientas que no deberían cambiar esa esencia de la relación entre médico y paciente de la que hablaba al comienzo.
Cuando desaparece la radiografía, no puede desaparecer la confianza. Cuando desaparecen los informes de papel, no puede desaparecer la confianza. O dicho de otra manera, puede haber progreso. Podemos convertir la historia clínica en una historia digital. Pueden desaparecer las recetas, incluso cambiar la manera en que se hacen los informes. Lo que no puede ni debe cambiar nunca es la relación de confianza. Y eso significa escrupuloso respeto por el secreto profesional. Creo que en esto es necesario seguir haciendo verdaderos esfuerzos. A veces no somos conscientes de la importancia que tiene para que siga existiendo esa relación de confianza, que vigilemos la reserva y el cuidado más absoluto respecto de la información, porque es esa información, al mismo tiempo, la que le da sentido a la relación de confianza, ¿no?
En resumen, al hablar de la relación entre médico y paciente, el progreso debe basarse en lo esencial, si no, tal vez no sea progreso.
Por eso, bien haríamos en que, a pesar de todos los progresos, a pesar de los desarrollos tecnológicos, son dos personas, o una persona y otras varias personas, las que tienen una cosa en común, que es la vida, que es la salud, que es luchar contra la enfermedad o prevenirla. Y sobre eso tenemos que ser muy cautelosos y ser muy cuidadosos. La relación médico-paciente la tiene que cuidar el paciente y la tiene que cuidar el médico. Si uno de los dos no lo hace, quiebra. Y si quiebra, no funciona. Y si no funciona, será malo para el paciente.
Pues muchísimas gracias. Buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, doctor Tomás Chivato, profesor Antonio Piñas, ¿qué les parece esta reflexión de Fernández Vara?
Totalmente acertada, lo suscribo al 100%. Hemos hablado antes de confianza y es la piedra angular de esta relación médico-paciente, enriquecida con otros profesionales, como también adelantaba el presidente, que intervienen en el acto sanitario.
Y otro elemento que me ha parecido muy importante y que ha subrayado, el paciente no está solo con el médico, sino hoy en día se habla más de la relación clínica, porque hay un equipo. El paciente se relaciona en primer lugar con el personal de administración, con el personal de enfermería, a veces en menor tiempo con el médico. Luego, la confianza que genera el paciente es primero con el personal de administración, con los enfermeros. La salud es cosa de todos. Y la confianza que se transmite al paciente depende de todos. Hasta depende del lugar, del hospital, la apariencia del hospital, que eso sabemos que también se cuida mucho, ¿no? Desde ahí se va gestando confianza. El trato que se recibe en administración, el trato que el enfermero o enfermera da, y luego, como no, el médico. Pero esto es cosa de todos.
Algo que sin duda tendremos tiempo de comentar mañana. Estamos ahora llegando a nuestro límite en el día de hoy, sábado, pero mañana tendremos tiempo de hablarlo. Pero un pequeño avance. ¿Es tan importante la palabra, lo que en esa relación médico-paciente dicen los médicos a los pacientes y lo que cuenta el paciente al médico, como lo que no se cuenta? ¿El lenguaje no verbal?
El lenguaje no verbal es fundamental. Una cosa es lo que decimos y otra cómo lo decimos. Que el paciente te entienda, que vea que le estás prestando atención, que realmente estás volcado con él, que es lo más importante para él en ese momento, es crucial. Por eso el lenguaje no verbal también es clave.
Ajá. Pues tendremos oportunidad de poder hablar de todo esto, ya lo saben, mañana por la mañana, en domingo, a la misma hora. Nosotros seguimos ya justo pues para llegar hasta el final. Les agradecemos a ambos que hayan acudido aquí a nuestro estudio en Onda Madrid, pero les citamos a mañana domingo y volvemos a repetir. Desayunaremos algo más, ¿vale?
Muchas gracias.
¿De acuerdo?
Gracias.
Muchas gracias.